Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesisglobal.com.
Buenas tardes a todos. Soy Nicolás Vici, director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos Sociales, CES, y es siempre un placer conducir este programa de Libertópolis por la tarde, los días martes a las 17 horas. Los invitamos a siempre sintonizar con Libertópolis en 102.1 FM. Nos pueden escuchar también en Facebook Live, YouTube, Periscope y Twitch. Siempre busquen Libertópolis, donde se habla con el valor de la verdad. Esta tarde vamos a hablar sobre algo muy importante para las repúblicas libres, las constituciones. Específicamente vamos a hablar sobre el constitucionalismo y la importancia de las constituciones en las repúblicas libres con dos abogados graduados por la Universidad Francisco Marroquín, el baluarte académico de liberalismo a nivel mundial. Estos dos invitados especiales que nos acompañan esta tarde son Daniel Viteri y Rodrigo Quevedo, ambos abogados formados académicamente en la mejor tradición del constitucionalismo. Bienvenidos, Daniel y Rodrigo.
Buenas tardes, Nick.
Buenas tardes. Ya, dado que ambos de ustedes son abogados, quisiera hablar sobre el constitucionalismo. ¿Qué es? Cuando alguien dice que es experto en derecho constitucionalista, que es abogado constitucionalista, ¿a qué se refieren? ¿Y por qué es importante? Si quieres, Rodrigo, tú primero.
Muchas gracias, Nick. Pues interesante pregunta, porque puede que sea una discusión larga, extensa, pero muy interesante. El derecho constitucional es la rama del derecho público que se enfoca en las constituciones y en el poder constitucional. La constitución es generalmente la norma máxima dentro del ordenamiento jurídico de un país y, pues, en un principio fue conceptualizada para limitar los poderes del Estado y, al limitar el poder estatal, pues proteger los derechos individuales y los derechos de todos los ciudadanos. Un abogado constitucionalista pues se especializa en lo que es el estudio, la defensa de la Constitución y también como sus reformas, su análisis dentro del esquema jurídico y judicial de un país, y eso es lo que hace un abogado constitucionalista, pues defender, criticar y estudiar la norma suprema de una nación.
Muchas gracias, Rodrigo. Daniel, ¿cómo lo ves? ¿Tú estás de acuerdo con esa definición del constitucionalismo?
De acuerdo con Rodrigo, un poco en la línea que lleva, ¿verdad? Sobre lo que es el constitucionalismo, yo creo que para entender lo que es el derecho constitucional, como la rama del derecho que estudia, valga la redundancia, las constituciones y la forma en que se limita el poder, creo que es importante remontarnos a el origen de las primeras constituciones, ¿verdad? Y las finalidades con las cuales, digamos, de ciertos intenciones populares, ¿verdad?, de en determinadas épocas donde existían abusos por parte de quienes sustentaban el poder, la Constitución al final tiene una intención, ¿verdad?, y es limitar la arbitrariedad y los abusos en el uso del poder con el fin de garantizar a los ciudadanos cierto grado de libertad y de bienestar, ¿verdad? En la línea que decía Rodrigo también, proteger los derechos individuales y limitar el ejercicio del poder público. Eso es uno de los puntos más importantes, considero yo.
Bueno, muchas gracias. Me parece muy importante porque desde la perspectiva, uno no tiene que ser abogado para entenderlo, desde la perspectiva liberal, dice Hayek, es precisamente esa definición que dieron ambos de ustedes, que una constitución es el pacto social y su propósito es limitar y delimitar el poder del Estado. Y eso es súper importante en una república versus una democracia. pero también uno ve, yo lo veo con particular preocupación, una tendencia entre abogados y expertos en temas legales de que dicen que las constituciones se deberían de interpretar de manera distinta con el paso del tiempo. Y llegan a tal punto, por ejemplo, tengo un claro ejemplo de Estados Unidos, donde el texto de Estados Unidos permite la pena de muerte. Yo no soy gran fan de la pena de muerte, pero el texto lo permite, y luego, y siempre por siglos se permitía en Estados Unidos, y en los años 70 la Corte Suprema dictó que la pena de muerte era un castigo inconstitucional, cuando la misma Constitución receta pena de muerte para ciertos crímenes. ¿Cómo se puede llegar a ese extremo de interpretación discrecional? Rodrigo.
Pues es muy interesante, y Estados Unidos analiza mucho lo que es el originalismo y otras posturas distintas, que son las de interpretaciones de una constitución viva y que evoluciona y toda. Y todos esos puntos. Pero lo interesante es que si uno es de la tendencia o de la opinión de que la interpretación textual y literal puede modificarse según los tiempos, pues es un atajo y es una trampa, por así decirlo, ya que evitamos la discusión de modificar una norma de la cual no estamos de acuerdo. Y si no estamos de acuerdo en lo que dice la norma, pues se debería seguir el proceso para modificar la Constitución, para adecuarla a los tiempos recientes. Pero no se puede tomar un atajo diciendo lo que quisieron decir los Founding Fathers o lo que sea, fue una cosa y a nosotros ya no nos aplica y tenemos que interpretarla de una forma distinta. No se me hace como que justo con las instituciones, puesto que para modificarlas, pues debe seguirse un proceso, obviamente constitucional, político, siempre será político, pero deja muy fácil la puerta y para que se hagan interpretaciones casuísticas y que vayan con los movimientos políticos y con las modas interpretativas de los textos constitucionales.
Sí, ahí resalta, Rodrigo, algo, un punto muy importante sobre el originalismo. ¿A qué se refiere, Daniel?
¿Perdón?
El originalismo, cuando hablan del originalismo con respecto a la interpretación de las constituciones.
Sí, básicamente ahí el punto de lo que dice Rodrigo es, digamos, que la constitución puede y el derecho mismo va variando con el tiempo, ¿verdad? El derecho mismo va modificándose, van surgiendo, digamos, hechos sociales que van determinando la necesidad de regular una situación u otra, ¿verdad? Y por eso mismo es que al final la soberanía radica en el pueblo, ¿verdad? Y es muy importante que a la hora de plasmarse en una constitución determinados principios o determinadas reglas, se respeten los mismos mecanismos establecidos en la constitución para modificarse y para modificar.
Ese punto, disculpad la interrupción, pero ese punto que estás tocando es muy importante. Las constituciones son y deben ser difíciles de cambiar, pero cada constitución tiene mecanismos explícitos para cambiarla y enmendarla, ¿no? Entonces, eso pareciera la vía correcta para enmendar si en verdad hay una gran necesidad del pueblo. Eso se va a reflejar con la aprobación de un cambio constitucional. Eso es mucho menos peligroso que un par de jueces decidan interpretar la Constitución a su gusto y preferencia, ¿no?
Sí, en un inicio, digamos, la intención es que la Constitución tenga, digamos, en el caso de Estados Unidos, que la Constitución se tenga la posibilidad de ir variando conforme se vayan dando situaciones, que por ejemplo hayan jueces que puedan variar la interpretación de la norma y se establezca una nueva forma de interpretarla, pero digamos en países con un ordenamiento jurídico y una constitución como la guatemalteca, por ejemplo, requiere digamos de que las constituciones sean modificadas por las vías establecidas en ella. Sin embargo, vemos y a lo largo de los últimos años hemos visto cómo en algunos casos, digamos, la Corte de Constitucionalidad al aplicar algún artículo de la Constitución, hasta cierto punto, en forma irresponsable, varía la interpretación de un texto e incluso llegan a variar el texto, ¿verdad? Y eso es muy peligroso porque, digamos, la Constitución tiene un procedimiento establecido para el efecto, ¿verdad? No es lo más correcto, digamos, que a través de una sentencia, con la mejor o con la peor intención, una corte, por ejemplo, venga a variar la interpretación de un texto.
Esa es precisamente mi pregunta, porque una vez se empieza a hacer eso, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el principio limitante para esas nuevas interpretaciones, Rodrigo?
Pues ahí sí que ese es como el secreto de una buena constitución que perdure a través de las distintas generaciones y sea escrita de tal forma que no dé lugar a mayores interpretaciones. La constitución en Estados Unidos tuvieron obviamente la suerte de que quienes la redactaron tenían una influencia filosófica muy fuerte de John Locke, Adam Smith, Thomas Paine, y todos esos principios liberales y con la experiencia que sufrieron tras la guerra de la independencia, pues se plasmó en un texto que es estricta en la separación de poderes, estricta en los derechos de propiedad, en la libre emisión del pensamiento y libertad de religión, y de la soberanía hasta cierto punto de cada uno de los estados que conformaron la Confederación Norteamericana. Así pasó, por ejemplo, en Argentina la Constitución de Alberdi, que era muy, muy basada en la Constitución de Estados Unidos, y recordemos que Argentina fue un país de los más ricos a principios del siglo XX, tenía una filosofía primero abierta a la migración, respeto a la propiedad privada y la libertad de religión y libertad de industria. Y entonces, pues Argentina, después de ser país de primer mundo, después derogan la constitución en 1930 y pues conocemos el desenlace. Y eso nos trae ahorita al caso de Chile, por ejemplo, que están en un proceso para redactar una nueva constitución. Conocemos que Chile ha sido un líder en Latinoamérica en cuanto a desarrollo social, desarrollo económico.
Chile lidera en todos los indicadores que uno quisiera tomar. Sí, Chile y Uruguay lideran por mucho en todos los indicadores económicos, sociales y hasta ahorita de estabilidad política. Y eso es precisamente lo que pretenden cambiar ahorita. Pero ahí hay un punto, porque lo van a hacer por la vía democrática. No necesariamente la democracia resulta en las mejores decisiones, ¿verdad?
Exactamente. Y regresando al caso norteamericano, la influencia de los que lo redactaron eran unos principios filosóficos muy distintos a lo que se está buscando en Chile. Regresemos al principio del programa. La Constitución es para limitar los poderes del Estado, para proteger a los individuos. Ahora, una Constitución con la influencia actual de todos los derechos que se auto-otorgan, sectores especiales, por género, por raza y todo, ahora la Constitución va a ser prácticamente una serie de exigencias y no un mecanismo para limitar el poder soberano.
Y muchas gracias, Daniel, tu interpretación al respecto.
Sí, de acuerdo. Yo creo que hay un punto muy importante aquí y es, digamos, un constitucionalismo más, digamos, orientado hacia, más un constitucionalismo liberal, digamos, llamémoslo así, tiene como principales puntos, ¿verdad? El proteger y en su origen tiene como objetivo la consagración de los derechos individuales y de las libertades individuales, ¿verdad? Vamos viendo que con el paso del tiempo luego van surgiendo algunos, o el concepto, digamos, de lo que son los derechos sociales, y entonces se va dando paso a priorizar estos derechos sociales y, digamos, vamos viendo que, por ejemplo, la Constitución guatemalteca regula muchos puntos que no debiesen ser ni siquiera regulados por la Constitución, ¿verdad? Pudiesen perfectamente estar normados en una ley.
Sí, con el paso del tiempo se pasaron de derechos negativos a positivos, que esos derechos que se estipulan derecho a vivienda, derecho a todo lo demás, eso impone una obligación que limita la libertad de otros.
Así es, entonces da paso a limitar hasta cierto punto los derechos y las libertades individuales, ponderando por encima los derechos sociales, ¿verdad? Y un poco en la línea de Chile, hacia eso van a exigencias y a hasta cierto punto pues exigir ciertos privilegios a determinados grupos, a determinadas mayorías, y yo creo que se desvirtúa completamente lo que es y lo que debiese ser una constitución en su origen, ¿verdad? Una constitución muy, muy precisa, respetando y estableciendo la necesidad de que se respeten las libertades individuales como la vida, la libertad de industria y comercio, la propiedad privada, y una constitución que regula derechos sociales que no debiesen ser regulados en una constitución, digamos, da paso a que estas libertades individuales sean atropelladas y pasen por encima de, por ejemplo, derechos como el derecho a la propiedad, ¿verdad?
Eso es muy interesante lo que estás diciendo, porque si bien Mises, lo vamos a continuar discutiendo en el siguiente segmento, pero Mises dijo y estableció que, bueno, un liberal no es un anarquista. Si para fundar una sociedad liberal se necesita gobierno, pero el gobierno también es la peor amenaza a la libertad. Entonces hay que delimitar y limitar el poder del gobierno. Yo también quisiera discutir en el siguiente segmento que con estas interpretaciones cada vez más discrecionales del texto constitucional, ¿dónde queda la certeza jurídica? Porque de acuerdo a la misma filosofía podría ser interpretada la ley máxima, la ley suprema, de manera distinta dependiendo de quién la está interpretando. Entonces vamos a ir a corte y cuando regresamos vamos a continuar sobre este tema, porque yo sí veo que esta filosofía de interpretar de manera evolutiva, para decirlo así, la Constitución ya ha agarrado fuerza en Guatemala. Entonces vamos a ir a corte. Los invitamos a seguir sintonizando a Libertópolis en 102.1 FM. Nos pueden escuchar también en Facebook Live, YouTube, Periscope y Twitch. Siempre busquen Libertópolis, donde se habla con el valor de la verdad. Vamos a corte, por favor.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Buenas tardes a todos. Estamos de regreso en el segundo segmento de Libertópolis por la tarde. Los invitamos a seguir sintonizando a Libertópolis en 102.1 FM y nos pueden escuchar también en Facebook Live, YouTube, Periscope y Twitch. Siempre busquen Libertópolis, donde se habla con el valor de la verdad. Estamos hablando con Rodrigo Quevedo y Daniel Viteri sobre el constitucionalismo en Guatemala y en Latinoamérica y la importancia del constitucionalismo o las constituciones para las sociedades liberales. Rodrigo, en el último segmento habíamos concluido sobre la importancia de las constituciones, bueno, habíamos empezado a discutir sobre la importancia de las constituciones en las sociedades liberales. ¿Cómo ves tú el tema para Guatemala?
Pues en Guatemala, interesante que la Constitución, pues ya desde 1985 ya ha superado varias crisis políticas y mal que bien es nuestro texto que nos ha dado cierta estabilidad, por lo menos política, hasta cierto punto económica, pero no quiere decir que no ha estado sujeta a sino ataques, o tal vez no ataques, sino a ciertas interpretaciones que tratan de acomodarse a movimientos políticos o a ciertas presiones, ya sea de ciertos sectores nacionales o, hablando claro, internacionales. Tuvimos muchos ejemplos en la legislatura, no en la legislatura, sino en la Corte de Constitucionalidad del periodo pasado, en cuanto vimos novedosas formas de interpretar la Constitución, sobre todo en temas procedimentales, en que se acortaban los plazos, se omitían ciertas audiencias, cierta forma de llevar un proceso, por ejemplo, de los amparos, acortaban el plazo para contestar o para pedir los informes circunstanciados al órgano que era pues cuestionado o atacado con el medio constitucional del amparo, y eran interpretaciones antojadísimas de normas claras en cuanto a la forma de llevar un proceso de amparo con sus tiempos, plazos y audiencias. Entonces, como todos los países sujetos a una constitución, pues somos vulnerables a la ideología y la filosofía de los magistrados que la interpretan, y pues hemos visto los resultados en Guatemala, ¿verdad?
No, muchas gracias. Daniel, ¿tú ves aquí algo de interpretaciones antojadizas, como hizo referencia a Rodrigo?
Yo creo que sí, sí se ha dado casos, digamos, en donde se varían procedimientos un poco que dan lugar a dudas y a ciertas sospechas si en su momento habían determinados intereses detrás, ¿verdad?
Bueno, yo lo voy a poner sobre la mesa. Estados Unidos, por ejemplo, habla mucho, exige mucho en Guatemala que haya independencia judicial, pero independencia judicial con respecto a quién, porque se sabía que en la embajada de Estados Unidos presionaba muchísimo a la Corte de Constitucionalidad para que dictara ciertas cosas de manera acorde a la preferencia, como hubiera querido Estados Unidos. ¿Sí? Y eso llevó a un debate polémico en Guatemala, y de cierta manera se degradó la imagen, la reputación de la Corte de Constitucionalidad, que se miraba como muchos interpretaban o percibían que la Corte se había politizado. ¿Cómo ves tú ese asunto? ¿Cómo pueden hacer las Cortes para evitar la apariencia que se han politizado?
Mira, yo creo que, como tú dices, sí hubo cierta vulneración, digamos, a las atribuciones de cada uno de los poderes del Estado, ¿verdad? Creo que la Corte de Constitucionalidad en su momento tomó atribuciones, digamos, que son inherentes al organismo legislativo, por ejemplo, atribuciones que son inherentes a... Y que la misma Constitución establece que son completamente discrecionales para el Ejecutivo, por ejemplo, en temas de relaciones internacionales y en temas de relaciones diplomáticas. Creo que ahí hubo ciertas atribuciones que la Corte hizo propias, ¿verdad? Y, digamos, faltando a lo que es la separación de poderes y a los principios que hablábamos en el segmento anterior.
Ese tema es muy interesante, perdón, Daniel, por la interrupción. Ese tema es muy interesante porque si la Corte, bajo esta filosofía de que puede interpretar la Constitución de manera evolutiva o discrecional con el paso del tiempo, ¿qué limita a la Corte de abrogar los poderes del legislativo, el ejecutivo? ¿Y qué amenaza representa esto para una república? Porque de ser así, paramos con una tiranía de jueces, que es el peor tipo de tiranía. ¿Cómo lo ves, Daniel?
Claro, yo creo que hay un punto ahí de lo que tú dices de la tiranía de los jueces, que al final la verdadera independencia judicial en Guatemala, digamos, a nivel de cortes, se alcanza con un proceso de elección verdaderamente transparente, ¿verdad? Creo que si las presiones vienen en un origen desde el proceso de elección de los magistrados, en los organismos que son los que eligen y nombran a los magistrados, creo que desde ahí viene ya las presiones y un poco a quién van a favorecer, porque al final es quien los nombra, ¿verdad? Y sobre todo, y lo estamos viviendo y lo estamos atravesando ahora, nos tocó vivirlo el año pasado con la elección, bueno, ahora en abril con la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pero creo que hacia eso vamos, digamos, con la elección de la Corte Suprema de Justicia. Cuando el procedimiento se entorpece, se interrumpe, para bien o para mal, ¿verdad? Es inevitable que esas presiones influyan en quienes llegan al poder y el resultado, es decir, a favor de quién van a resolver, ¿verdad? Creo que las presiones nacionales e internacionales se ven reflejadas en quienes paran ocupando las magistraturas, ¿verdad? Era un poco más obvio,
quiénes,
digamos,
que la magistratura anterior. Sí, pero paran influyendo en quienes pueden ser candidatos y de ahí quienes pueden ocupar puestos en las diferentes cortes, ¿no?
Sí, incluso quienes llegan a ocupar las magistraturas.
Sí. Rodrigo, ¿tú cómo ves ese tema?
Tienes razón, Daniel. Nuestro problema o el origen del problema es que la elección, por ejemplo, de la Corte de Constitucionalidad se hace toda en un mismo periodo. O sea, vas a cambiar a los 5 magistrados titulares y suplentes en el mismo momento político. Entonces, por eso puede haber cambios repentinos de filosofía, de ideología, de forma de interpretar y todo. Aparte de que el sistema de elección, como lo conocemos y como lo hemos vivido, aunque se quiera ser muy transparente, no está indemne a las fuerzas políticas, a las fuerzas extranjeras o de la presión extranjera. Entonces, como dice Daniel, aquí te están hasta a veces imponiendo quién puede ser de los nominados o de los candidatos para ser electo por cada uno de los órganos que designan a los magistrados. Y después va la presión al órgano que designa, sea la USAC, el Colegio de Abogados, el Congreso de la República, la Presidencia o el Consejo Superior Universitario. Entonces, ese problema lo tiene nuestra Constitución, que es que todos los magistrados entran y salen en el mismo periodo, no son plazos vitalicios como, por ejemplo, en Estados Unidos, o un periodo largo, o que sean por...
Sería eso una buena propuesta para Guatemala, que los magistrados, para maximizar la independencia, que los magistrados fueran vitalicios. Yo me inclino así. No sé qué piensas tú, Rodrigo.
Yo también, o eso, un periodo, qué sé yo, 20, un periodo considerable y que no sean electos al mismo tiempo. Si son 20 años o si es vitalicio, o cuando es vitalicio, pues no hay forma en que se te van a morir 5 al mismo tiempo. Entonces se van cambiando y hay una diversidad en cuanto a la forma, edad, ideología, si se quiere poner así, o filosofía. Si son periodos largos, pues igual que quedara de una forma en que no tengan que elegirse 5 en el mismo momento, porque cuando se eligen, por ejemplo, si hay un partido fuerte que llega a la presidencia, va a tener mayoría en el Congreso. Entonces, ahí van 2 de los 5 que van a estar más o menos alineados, ya que el Congreso y el Ejecutivo van a ir más o menos encaminados en una línea. Y porque va a ser la elección al mismo tiempo. Si esto pasa, digamos que por periodos más prolongados y que no sean designados en el mismo momento político, pues va a haber un poco más balance. Igual puede pasar como le tocó a Trump, que le tocó elegir a 2 o 3 o 4. A tres. Eso fue algo, pues, no muy común, pero así están las normas y da cierta estabilidad, aunque puede haber un brinco al otro lado del espectro ideológico, ¿verdad?
Eso es lo que señala Rodrigo, es muy interesante porque al final de cuentas se quiere independencia judicial, sí, pero también al final de cuentas el control es político. El control en cuanto a en el caso de Estados Unidos, el control en cuanto a la nominación y aprobación de nuevos jueces magistrados para la Corte Suprema de Justicia, que es la más alta corte en Estados Unidos. Pero una vez ocupan ese puesto, entonces es vitalicio. Y la idea de eso es para que maximizar la independencia de los jueces del proceso político. Sería una buena propuesta, magistraturas vitalicias, Daniel, para Guatemala.
Definitivamente yo creo que te da más estabilidad. Yo creo que con la nueva corte electa en Guatemala, este año vemos que el péndulo pasó de un extremo al otro, ¿verdad? Muy rápido, vemos la variación en los criterios, y al igual creo que se ha ido viendo con cada magistratura que va tomando posesión. Yo definitivamente creo que en aras de la estabilidad, y creo que los países pasan por etapas, digamos, donde la institucionalidad y la democracia o la República está en un fuerte o en un punto bajo, y creo que hay momentos en los que no es conveniente, momentos políticos, digamos, en los que pudiese no ser conveniente que se elijan los 5 o los magistrados que tienen que tomar posesión. Por lo tanto, yo sí definitivamente creo que te da un poco más de unidad, de uniformidad en los criterios, se logra una mayor independencia judicial, puesto que no va de un extremo al otro tan rápido, y también creo que las presiones externas son menores. Si se tiene el alcance, digamos, si se puede hacer presión sobre la elección de un único magistrado, que es quien en ese momento es quien tiene que ser electo por el fallecimiento de un magistrado o porque se vencieron los 20 años plazo del nombramiento de alguien, ¿verdad? A que en un momento dado se tenga que elegir a los 5 magistrados titulares y a los 5 magistrados suplentes, ¿verdad? Creo que definitivamente para Guatemala creo que eso sería mucho mejor. Incluso yo también vería la forma de alternar, digamos, la elección del presidente con la elección del Congreso, que no coincidan en unas mismas en un mismo periodo electoral, sino que estuvieran traslapadas 2 años entre ellas. Creo que eso podría aportar mucho. Creo que son ideas interesantes y puntos que tienen que estar sobre la mesa, ¿verdad?
No, es la algo que surge una y otra vez, porque hablando con analistas y expertos en temas políticas y jurídicos, hay bastante consenso que se debe reformar la Constitución guatemalteca, pero el proceso establecido para la reforma constitucional en Guatemala da mucho miedo, porque se entiende que, bueno, lo podemos hablar en el tercer segmento, se nos va acabando el tiempo en este segmento, pero que una asamblea constituyente es soberana y podría entrar no solo a cambiar un aspecto de la Constitución, sino toda la Constitución. Es un comentario que he escuchado de muchos. Vamos a profundizar sobre ese tema en el siguiente corte. Vamos a ir en el siguiente segmento, perdón. Vamos a ir a un breve corte. Los invitamos a seguir sintonizando a Libertópolis en 102.1 FM. Nos pueden escuchar también en Facebook Live, YouTube, Periscope y Twitch. Siempre busquen Libertópolis, donde hablamos con el valor de la verdad. Vamos a corte, por favor.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Buenas tardes a todos, estamos de regreso en Libertópolis por la tarde. Los invitamos a sintonizar con Libertópolis en 102.1 FM. Nos pueden escuchar también en Facebook Live, YouTube, Periscope y Twitch. Siempre busquen Libertópolis, donde hablamos con el valor de la verdad. Estamos hablando con Daniel Viteri y Rodrigo Quevedo sobre el constitucionalismo en Guatemala y en Latinoamérica. Y ahora quisiera hablar de un tema específicamente político. ¿Cómo ven ustedes lo que está pasando, las protestas que están pasando en Cuba y también estas exigencias por cambios constitucionales en Chile? Que es un tema que lo mencionamos de paso en los anteriores segmentos, pero sí es un tema que preocupa mucho. ¿Cómo ves tú la situación en Cuba, Rodrigo?
Pues muy interesante. Lo que más me ha llamado la atención es el acceso que hemos tenido en las redes a lo que está pasando, porque recordemos que no es tan fácil en una dictadura comunista como la de Cuba, de que haya primero ese tipo de manifestaciones o la libre expresión, y después que sea posible difundirlas en redes y que todos los demás países seamos testigos de lo que está pasando. Hoy, ya desde ayer, ya amanecieron sin internet, sin redes. Entonces, todo lo que vimos hace 2 días de las manifestaciones, la represión a las manifestaciones y todo eso, ya no vimos lo mismo ayer. Eran tomas de anteayer. Y hoy, pues, no he estado muy pendiente del tema, pero sin acceso a redes, a comunicaciones. Vimos que a una de las corresponsales del periódico ABC de España está detenida porque ABC fue el único periódico español que sacó en su portada lo que estaba ocurriendo con el país y con los otros. No lo ves porque ya sabes la tendencia que tienen y pues minimizan lo que es esta expresión del pueblo cubano que como cosa rara y como...
Dale. No, perdón, Rodrigo, por la interrupción, porque eso me parece muy interesante, porque ya se ve, por ejemplo, New York Times publicó que los manifestantes están gritando, y literalmente dijeron, libertad y otros dichos antigobierno. ¿Sí? Entonces, la primera comunicación de Julie Chang, que es la secretaria del Departamento de Estado encargada de asuntos políticos del hemisferio, hizo referencia al clamor cubano del pueblo cubano que estaban ejerciendo su derecho de asamblea y libre expresión, dos derechos que no tienen, y lo amarró con un descontento por el manejo del COVID, ¿sí? No hiciendo referencia al comunismo ni la represión política. Recibieron tantas críticas. Y esos puntos fueron recogidos por los medios masivos en Estados Unidos, que ya sabemos que tienen cierta tendencia y querían minimizar que las protestas eran en contra del comunismo totalitario, que se refleja precisamente que le quitan internet a la gente para que no se pueda comunicar entre ellos, ni mucho mucho menos con otros países para que se sienta una presión internacional. Pero se está dejando ver la naturaleza opresor del régimen totalitario. ¿Cómo lo ves tú, Daniel?
Yo creo que definitivamente es opresión lo que estamos viendo. Yo creo que no es tolerable que un Estado, por ejemplo, limite lo que es el acceso a Internet en un momento determinado. De hecho, el acceso al Internet es muy limitado en Cuba, digamos, pero precisamente en un momento como este, que hay cierto, hay un levantamiento social histórico que, según leía yo, no se presenta desde el famoso maleconazo a principios de los 90s. Creo que Cuba está atravesando un momento histórico. Yo creo que es un momento que puede ser un punto de inflexión en el clamor popular, no solo dentro de la isla, sino también en otros países. Me preocupa un poco la postura que Estados Unidos tome. Creo que este es un momento clave para el presidente Biden para situarse, digamos, del lado correcto de la historia. Creo que es un momento que se requiere de contundencia, ¿verdad? Se requiere de mensajes claros, de hablar las cosas y la situación como es, y no girar el tema a una protesta por la situación sanitaria. El tema de la vacunación, el tema del COVID, creo que este es un levantamiento popular que va más allá. Creo que es un levantamiento que va en contra de la dictadura, va en búsqueda de la libertad, que por más de 50, 60 años no han tenido, ¿verdad?
Sí, eso lo podemos amarrar con lo que veníamos discutiendo en los primeros dos segmentos. Constitucionalmente, el pueblo cubano no tiene los derechos que tenemos en Guatemala y otros países, pero hablando de la restricción de los derechos de asamblea, de libre expresión, también a mí me preocupa este último anuncio del gobierno de Guatemala que van a restringir las protestas. No, eso en verdad no se entiende, porque las protestas antigobierno han sido raquíticas. Sí, no han habido mayor concurrencia. Y ahora, muy probablemente, lo que ha hecho el gobierno, que ha encontrado un rechazo generalizado por esta medida, creo que pueden crear esas protestas que temían. No sé cómo lo ves, Rodrigo.
Exactamente. Lo que ha sido esa convocatoria para ir a reclamar ha sido, usando tus propias palabras, raquítica. El sábado eran no más de 100 gentes o 150, y que el presidente venga y le eche la culpa a que esas manifestaciones alborotan el virus. Yamatei, desgraciadamente, es un pésimo comunicador, parece neurótico, se presiona mucho ante las preguntas de los medios y dice tonteras y cosas absurdas como esa, que no logra nada. Hay descontento de derecha, izquierda, centro, de todos lados, y que venga a amenazar que no se va a poder ejercer el libre derecho de manifestar, cuando las manifestaciones han sido, pues, no sé si espontáneas o no, pero han sido mínimas, sí va a provocar de que se haga y se organice algo ya masivo por el descontento ante la ineficiencia del gobierno en, primero, prestar la vacuna, de ahí los servicios de tratamiento y hospitalización, y si te va a dejar y te va a encerrar para que no pueda uno trabajar, comerciar y pues tener los ingresos para uno por sus medios pues paliar la pandemia, esto puede ser muy problemático.
Sí, es increíble el error estratégico que ha cometido el gobierno con respecto a eso. Pero también se ve una narrativa en los medios guatemaltecos que son las grandes empresas que quieren abrir la economía, cuando, bueno, eso puede ser cierto, pero la verdad es que son los pequeños y microempresarios que exigen y necesitan de primera urgencia que poder comerciar y lidiar con los efectos de las restricciones de la pandemia. Ellos no tienen ese colchón económico, esa red de seguridad social, ni privada ni públicamente. ¿Cómo lo ves tú, Daniel?
Sí, definitivamente yo creo que la estrategia del gobierno, el mismo gobierno se ha ido metiendo zancadilla. Creo que cada paso que ha ido dando el presidente, al principio, digamos, la imagen fue muy, la percepción y la imagen de la gente fue positiva en el manejo de la pandemia, pero poco a poco yo creo que se ha ido metiendo zancadilla el mismo en sus declaraciones, que cada vez son más escasas, cada vez que él sale a hablar, sale en forma muy enérgica a perjudicar su imagen, ¿verdad? Yo creo que se está haciendo un daño muy grande y creo que esta última de salir diciendo expresamente en una grabación que iba a cerrar y que el estado de prevención que iba a dictar era específicamente para restringir las manifestaciones. Eso fue lo que él dijo. Y luego en la tarde hay un comunicado del gobierno que dice, pues es para prevenir contagios y como secundario el tema de las manifestaciones, ¿verdad?
Ahí es donde viene...
Va a lograr reprimirlo por 2 semanas, que son 15 días lo que la ley de orden público le da, y a la tercera semana va a salir la gente a la calle, ¿verdad? Yo creo que fue muy cortoplacista, muy poco estratégico.
Ese es el error estratégico, considero yo. Porque si hubiera dicho que esta restricción, la izquierda, para decirlo así, en Guatemala anda criticando que no hay cierres, ¿sí? que no hay cierres por las grandes empresas, por la presión de las grandes empresas, cosa que no es cierta. Si él hubiera dicho que impone estas restricciones, independientemente si son buenas o no, por el tema del COVID, no pudieron haber dicho nada, pero lo dijo específicamente, como señala Daniel, que es por el tema de las manifestaciones que alborotan el virus en el país, y eso se ve como un claro intento de reprimir la libre expresión. Rodrigo.
Exactamente. Obviamente, no soy experto, obviamente, en pandemias, pero si ha habido encierros, ya ha habido estado de calamidad, ya ha habido estado de prevención, y no es imposible que tomen una decisión de este tipo. Pero cuando él menciona específicamente que es para el tema de restringir el derecho a la manifestación, pues ahí sí fue un error de comunicación total. No tenía justificación, las manifestaciones han sido mínimas, y sí necesitamos que se abra la economía, porque la crisis se le ha golpeado a muchas personas, siguen endeudadas por los encierros del año pasado, y necesitamos producir y trabajar para comer. Si el Estado no nos está proporcionando ni salud ni vacunas, ni seguridad. Tenemos que ver qué hacemos.
Sí, no, muchas gracias. Ya vamos cerrando, no sé si... Bueno, pasamos el tema de Cuba a Guatemala y era precisamente por eso, la restricción de la libertad de expresión. Es lo que se viene criticando al gobierno de Guatemala es que siempre es un régimen totalitario, es un régimen dictatorial, cosa que no es cierta. Y de ahí ahora vemos que se cae en la trampa con esta última medida sin ninguna necesidad. Eso es lo más preocupante, este tipo de error. Y creo que cuando finalmente se levantan las restricciones, porque se tendrán que levantar, si entendí a Daniel bien, ahí sí pueden regresar protestas con fuerza. ¿Daniel?
Sí, definitivamente. Yo creo que eso le va a jugar en contra. Tal vez por ahora se va a quitar por 2 semanas las manifestaciones, lo cual yo dudo que vaya a ser así, que la gente vaya a respetar. Podemos llegar a ver otra vez encuentros en la plaza con la policía, con los manifestantes, porque hay un estado de prevención. Creo que se le va a complicar. Cualquier situación que se dé de aquí en adelante, creo que él se está metiendo a un pasillo sin fondo, ¿verdad? Creo que se va a topar y no sé, yo no lo veo bien. Creo que la gestión en el tema de las vacunas tampoco ha sido la más acertada. Yo creo que el descontento va subiendo y por ahora, digamos, creo que tiene el respaldo de una corte de constitucionalidad bastante afín al oficialismo. Creo que el Congreso, pues según lo que se ha visto, también tiene cierto respaldo en el Congreso. La corte
lo que no tiene es el respaldo popular. Eso es
ese respaldo popular no lo tiene definitivamente. Y no me preocupa, pero sí veo que digamos, no llevamos ni siquiera un año y medio llevamos de gobierno, ¿verdad? Son 4 y no me puedo imaginar cómo vamos a estar al tercer año, ¿verdad? Creo que...
Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Rodrigo. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Los vamos a invitar en unos programas futuros en Libertópolis por la tarde. Muchas gracias a ambos.
Muchas gracias. Nick, muy feliz tarde a todos, les agradezco la oportunidad y estamos a sus órdenes.
Muchas gracias.
Gracias, Nick, gracias por la oportunidad, es un gusto siempre estar aquí contigo.
No, muchas gracias, feliz tarde a todos.
Feliz tarde.
Lamentable, amigos, se nos acabó el tiempo. Agradecemos a los invitados de hoy, Daniel Viteri y Rodrigo Quevedo, por el tiempo que nos dieron en este programa de Libertópolis por la tarde, para entender mejor el constitucionalismo y su importancia para una república libre. Eso es lo que somos y debemos ser en Guatemala, una república y no una democracia, que igual que las dictaduras, siempre pueden terminar en una dictadura de las mayorías sin respeto a los derechos individuales. Los invitamos a siempre sintonizar con Libertópolis en 102.1 FM. Nos pueden escuchar también en Facebook Live, YouTube, Periscope y Twitch. Siempre busquen Libertópolis, donde se habla con el valor de la verdad. Muchas gracias a todos y que tengan una muy feliz tarde.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.